70 años se cumplen del comienzo del reinado de Isabel II. ¿Sí? Este fin de semana han dado comienzo a las celebraciones del jubileo de platino. Con ello, The Queen se convierte con mucho en el monarca con más reinado más largo del país, uno de los más dilatados de la historia. Cuando Isabel II subió al trono, Winston Churchill era el primer ministro. El Reino Unido, el corazón de un imperio global que se extendía por todos los continentes.
Happy Christmas. 25 years ago, my grandfather broadcast the first of these Christmas messages. Today is another landmark.
Esto que escuchas es el primer discurso público de Isabel II recién llegada al trono. Ha visto a su país entrar en la Unión Europea y abandonarlo. Ha conocido a todos los presidentes de Estados Unidos desde Eisenhower y a través de sus cajas rojas es quizás una de las personas mejor informadas del mundo. Todo un símbolo para su país en tiempos de crisis. Brexit, COVID y ahora el Partygate. Hoy hacemos historia con mayúsculas, te contamos todo sobre Isabel II con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Emilio, profe, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, antes de Isabel II, por decirlo así, la historia familiar ya es complicadita, ¿eh?
Bueno, es muy complicada. Si nos empezamos a remontar, que tampoco vamos a hacerlo, nos encontramos con personajes bastante atípicos, como Jorge IV, pues que merecería una sección en sí mismo. Pero nos vamos a quedar en 1936 y lo que en el Reino Unido se conoce como la abdicación. La abdicación del tío de Isabel, Eduardo VIII, que apenas reinó unos meses y nunca llegó a ser coronado. La abdicación fue fruto de que Eduardo VIII se estaba enamorado de una mujer, como dijo muy bien Churchill, bidivorciada, con dos maridos vivos y que además flirteaba mucho con la embajada alemana en tiempos en los que eso era muy peligroso, y que renunció a todo por esa mujer, Wallis Simpson. Eso supuso una crisis para la monarquía británica. No son las únicas las crisis de esa monarquía que se han vivido en los últimos años, y llevó inesperadamente a su padre Jorge VI, al padre de Isabel II, Jorge, a convertirse en rey, y convirtió a esta niña que, bueno, pues que podía ver la monarquía como algo muy lejano, le convirtió en la heredera al trono de su imperio global que comentabas.
Uh-huh. Isabel II sube al trono, se cuenta que fue la última en enterarse porque estaba en Sudáfrica. ¿Cómo fueron aquellos primeros años?
Pues mira, como muy bien tú dices, Isabel II se entera de una manera muy dramática de que su padre ha muerto. Su padre, su último acto público de Jorge VI, ya muy enfermo, fumador empedernido, etcétera, muy agotado tras el esfuerzo que supuso pues liderar al país durante la Segunda Guerra Mundial, se entera en viaje de Estado en África, destino a Australia, todo partes del imperio, de que su padre ha fallecido. Es una de las imágenes más poderosas del reinado, Isabel II con un velo negro bajando la escalinata del avión para ser recibida por Winston Churchill. Y le correspondió en aquel momento, una joven mujer, 25 años, pues asumir un rol extraordinariamente complicado, aunque pueda sonar tópico, es cierto, en un mundo de hombres, hombres con una extraordinaria preparación, y en un momento de crisis nacional. El Reino Unido, aunque todavía sigue siendo una de las primeras potencias mundiales, está en pleno repliegue. Y es por primera vez que el monarca no tiene que gestionar, digamos, que un contexto de bonanza o de esplendor imperial, sino ir asumiendo el papel de una Gran Bretaña que cada vez es menos imperio.
Claro, lo que se conoce como el ocaso del imperio.
Exactamente.
Oye, ¿cómo cambia la monarquía británica con Isabel II?
Pues mira, Ángel, tú piensa, habéis puesto un audio en el que ella hacía referencia a esa cuestión, pues que prácticamente hasta, y acuérdate de la película El discurso del rey, las dificultades para hablar en público de Jorge VI. Con Isabel II la monarquía se convierte en un fenómeno de comunicación, en un fenómeno de masas, y a ella no se le preparó necesariamente para eso, mucho más expuesta a los medios de comunicación. La monarquía británica también, a la fuerza Orkan, se moderniza institucionalmente, formalmente, etcétera. La monarquía británica se convierte en una institución extraordinariamente viajera y también es una institución que tiene que romper una barrera, que es la barrera que le separa del público, del pueblo. Tiene que ser más cercana porque los tiempos cambian. Si uno ve las imágenes de empatía que muestran sobre todo el nieto de la reina, Guillermo, y su mujer, Kate Middleton, en los actos, etcétera, con lo que podía definir los comienzos del reinado, vemos que ahí ha habido un cambio que es todo un terremoto en cómo la monarquía se entiende a sí mismo y se proyecta. Y todo eso, aunque en algunas ocasiones a ella le haya costado, ha sucedido bajo su reinado una monarquía totalmente nueva para un tiempo nuevo.
Llena de problemas, sobre todo en lo personal, en lo familiar. Hijos problemáticos y lo que queda por venir, y escándalos casi incesantes.
Pues totalmente, Ángel. Vamos a decir que solamente el hijo pequeño de la reina está teniendo un matrimonio, digamos, que más o menos no generador de noticias. Vamos a dejarlo ahí. Pero acuérdate de la traumática muerte de Lady Di. Ahora mismo estamos con el escándalo dramático y además extraordinariamente dañino del príncipe Andrés. Su hija Ana, aunque divorciada, vamos a decir que ha tenido un papel más o menos relevante. Tenemos el Mexit, la escapada a Estados Unidos del príncipe Harry y su mujer. Muchos otros pequeños escándalos que jalonan la vida de una familia que es prácticamente una televisión encendida 24 horas para los británicos, con una extraordinaria exposición y con un extraordinario escrutinio. Pero con un matiz a la pregunta, Isabel II siempre ha permanecido, vamos a decir, como una fuerza sobre todos esos problemas, prácticamente intangible y con muy poquitos errores, fallos, a lo largo de estos 70 años de reinado.
Para terminar, profe, análisis. ¿Cuáles son las claves que pasarán a la historia cuando se hable de esta mujer en pasado?
Pues, aunque pueda parecer un poco tópico, es el final de una época. Isabel II este fin de semana ha dicho que quiere que Camila Parker, la mujer del príncipe Carlos, reine como, o llegue, cuando su marido llegue al trono, sea reina consorte, que es un aval que demuestra que la continuidad va a ser continuidad. Pero tú fíjate, Ángel, una cosa. Muchas de las partes que siguen formando parte de ese imperio británico, aunque sea a través de la Commonwealth, conservan a Isabel II. El otro día lo hablábamos como soberana. Quizás ya sin ella pierden ese vínculo emocional, con lo cual quizás vemos el imperio británico disgregarse un poco más. E incluso dentro de las islas británicas, Gales, sobre todo Escocia, etcétera, tendrán una relación distinta con el centro cuando fallezca Isabel II, con lo cual será quizás la última de las grandes monarcas imperiales del Reino Unido. No digo que lo que venga sea necesariamente peor, pero ya no será tan distinto, ya no será esa monarquía fulgurante que le hizo al rey Faruk de Egipto decir, y ahí se equivocó, dentro de unos años solamente quedarán 5 reyes, los 4 de la baraja y la reina de Inglaterra.
Clase de historia, como todos los lunes, con Emilio Sáenz Francés. Gracias.
A ti siempre, Ángel.
Adiós, Emilio.